Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles, primero de mayo de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Murió Paco Villa, un excelente profesional de la crónica deportiva. Este es un recuerdo del año 2001.
No es válido cambiar el reglamento de competencia a medio torneo y no es válido pagar por no descender. En cualquier sistema de competencia justo y basado en la esencia del deporte que contempla ganar o perder, lo lógico sería que el equipo que desciende cumpla su castigo jugando en la división de ascenso, pero todo parece indicar, Paco Villa, y te saludo como reportero de la semana, que pudiera eso no ocurrir en el fútbol mexicano. Buenos días.
Buenos días, Heriberto. Efectivamente no va a ocurrir, eso es un hecho. De hecho, en la página 7, el reglamento de competencia, la rama de la primera división, que se autorizó en junio del 2000, se contempla el descenso y como tal se menciona, el último lugar de la clasificación porcentual en el torneo verano 2001 va a descender automáticamente. Esta palabra es muy importante, automáticamente, situación que como vimos justamente el lunes anterior, en el acuerdo no va a suceder. Y otra cuestión, Heriberto, la del secretario general. Desde el inicio se mencionaron tres requisitos. El primero, el currículum. No lo estamos cuestionando nosotros. ¿Es una persona capaz o no profesionalmente para ser el secretario general? No lo cuestiono yo, el Consejo Nacional en estos momentos lo está analizando.
Paco Villa tenía 54 años de edad, 17 de diciembre de 1969, su fecha de nacimiento en Colima, seguidor del Cruz Azul, se fue a vivir a Estados Unidos, narrador de los partidos de la Selección Mexicana de Fútbol y gran amigo tuyo, Jorge, lo sentimos, buenas tardes.
Sí, mi querido Beto, te mando un abrazo también para mi muy querido Rafa. Sí, mira que lo voy a decir lo más rápido posible. La historia, perdón que esté un poquito mal.
Claro.
La historia de Paco Yu empieza. Varela, Lalo Varela, Gustavo Torrero y yo tenemos un programa de radio hace muchos años.
Sí.
Él se inscribió, Paco Villa se inscribió para concursar en un evento que teníamos del que ganara iba al Super Bowl. Paco Villa era un amante de los Dallas Cowboys. Ganó el concurso, se fue y al ratito ya estaba trabajando en el programa de radio porque yo ya no lo podía hacer. Y entonces Paco empezó ahí con Lalo Varela y con Torrero y al poco tiempo mandaba muy seguido sus narraciones con Alberto Sosa. Se acordarán de él, Alberto Sosa, que fue director ahí en Televisa mucho tiempo. Y él fue el que le dio la oportunidad y a partir de ahí, o sea, Paco y yo tenemos una historia de vida de 30 años, Mi querido Beto, él, mucha gente me dice Pietriña, ¿no? Él me puso así. Mucha gente habla del Pietradato, ¿no? Pietradato lo inventó Paco Villa. Son muchas cosas. Perdón que hable así, perdónenme. No estar en toda la condición de hablar bien. Pero bueno, era mucho cariño el que me unía con Paco. Transmisiones, él y yo. Junto con el Perro Bermúdez transmitimos la medalla de oro de la selección mexicana en Londres 2012. Coincidimos junto con Duilio Davino haciendo la tercia en la Copa Mundial de 2014. Nos fue muy bien, viajamos mucho, hicimos muchas cosas y con Ethel, su esposa, nos guarda mucho cariño, Beto.
Se percibe tu emoción, tu pesar, tu sentimiento. Lo sentimos mucho, te mandamos un abrazo muy cariñoso. Y vamos a ir una pausa para saludar ahora a Rafa y empezar con los otros temas de este día.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en este día triste por la muerte de Paco Villa. Y tendremos palabras de Miguel Herrera, el ex técnico del equipo de Tijuana. El Borussia Dortmund derrotó 1-0 al Paris Saint-Germain. Gol de Füllkrug. Qué recepción formidable y qué gran resolución, qué gran definición en la victoria del equipo alemán. Se acerca el combate del Canelo con Munguía. Monterrey va a jugar contra el Columbus en el juego de vuelta. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Un gusto saludarte, Pietriña. Un abrazo enorme y también todo mi cariño por ese sentimiento por Paquito, que en paz descanse.
Gracias, mi querido Rafa, tu hijo lo conoció muy bien y pues sabemos perfecta. Mira, la clase de persona que era Paco Villa, además de lo profesional, un narrador histórico ya de nuestro país, me llama mucho la atención toda la cantidad de gente que le ha mandado mensajes casi con el mismo tono, y estoy hablando desde la empresa en donde él trabajaba, desde Emilio Azcárraga y gran cantidad, cientos y cientos de personas, ¿eh?
Sí, un tono de tristeza y de conmoción por la muerte de Paco Villa. La cantera venció a la cartera. El Pachuca elimina al América en CONCACAF. Vamos a hablar más adelante con Armando Martínez. Una dura eliminación del conjunto del América.
Creo una sensación muy amarga, triste, un poco dolida para todo, para el plantel en general.
Muy tristes, como tú dices, ¿no? Era un objetivo que nos habíamos trazado desde el principio de temporada.
Era un sueño nuestro estar en la final de los dos torneos.
Estamos muy dolidos, avergonzados por lo que sucedió.
Hoy estamos muy jodidos, es verdad que lo de hoy es un fracaso, todos lo sabemos.
No sé quién habla de fracaso, para mí, obviamente ustedes.
Obviamente hoy el vestuario está muy, muy dolido porque, como te digo, ¿no? Era una prioridad que teníamos.
Creo que hay cosas que tenemos que mejorar, hacer autocrítica.
Ahí tuve una ocasión, la fallé, creo que hubiera sido diferente.
Hoy no ha podido ser, una disculpa a toda la afición.
Lo trabajamos, lo intentamos, estábamos muy ilusionados por conseguirlo, pero no se pudo.
Pero si ganamos la Liga, nada cambia que no estamos en la final de este título. Si ya era obligatorio ganar la 15, ahora todavía lo es más después de esto.
Cuando sabes que pudiste hacer las cosas mejor, sí duele más todavía.
Fidalgo, Kevin Valdés y Henry Martín. Unos aceptan la utilización de la palabra fracaso, otros no. Vamos a escuchar al técnico Andrés Jardiné del conjunto del América, que ayer perdió frente al equipo de Pachuca.
El partido, principalmente por lo inicio, ¿no? Nos escapa el control y ahí tú sales perdiendo un partido decisivo por dos goles. Sin duda que te complica la serie. Pero mismo así vi nuestro equipo reaccionando bien. No es fácil reaccionar a un golpe de en 15 minutos sufrir dos goles. Para mí estuvimos muy, muy cerca de incluso empatar ya el juego en el primer tiempo, que nos cambiaría completamente. La meta siempre fue dos goles. Y para mí estuvimos cerca, pero no, hoy fue un día que no la contundencia nos escapó en momentos decisivos. Y bien, es así, ¿no? Claro que estamos muy dolidos, así como nuestra afición. Teníamos esta ilusión muy fuerte de pelearnos por los dos títulos. Pero bien, tenemos derecho de sufrir ahí una noche, un día, y mañana ya tenemos que encontrar la fuerza y buscar con todo el bicampeonato, porque ahí estamos y así que va a ser.
Las palabras de André Jardiné, el técnico del América. ¿Cuál es el sentir general, César? Gusto en saludarte, de si se fracasó o no, porque en las declaraciones que acabamos de presentar, unos rechazan categóricamente, no quieren aceptar que fue un fracaso, y otros sí aceptan este fracaso del América el día de ayer frente al equipo del Pachuca.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, en términos generales, el América sabe perfectamente que fue un fracaso con todas sus letras, un fracaso rotundo, porque la CONCACAF era la prioridad en este primer semestre de 2024, ya lo habíamos platicado aquí y en los demás shows de ESPN. el pedido expreso del dueño era llegar al Mundial de Clubes por la exposición mediática mundial que ibas a tener, por la buena cantidad de dinero que ibas a meter a tus arcas, y este equipo se ha quedado corto. Entonces, la mayoría sabe que se quedaron con mucho a deber, que se quedaron en medio de limbo, en medio de un fracaso. El único que salió a decir lo contrario fue Diego Valdés. No sé realmente el chileno en qué esté pensando, pero la mayoría de los elementos de las Águilas aceptaron la palabra fracaso, la digirieron, aunque sea de mala gana, pero saben que así era, pidieron disculpas a la afición. Entonces, solo les queda en este momento ver su realidad, entender, aceptar que fallaron, y me parece que ese sería el primer paso para levantarse de cara a lo que viene, que es la liguilla del fútbol mexicano. Tampoco hay mucho tiempo para sentarse a llorar, porque en una semana más ya vas a estar enfrentando la ronda de cuartos de final, y hasta el destino podría ser bromista y volver a ponerte el Pachuca enfrente en la primera ronda de la fiesta grande.
En alguna respuesta hay un cierto resquemor, un cierto resentimiento o una anticipación a lo que la prensa va a catalogar como un fracaso. Pero realmente lo es, más allá de lo que la prensa pueda pensar o cuestionar, pues hay un fracaso como bien apuntas. Vamos a escuchar a Guillermo Almada, el técnico del equipo del Pachuca, que avanza a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.
Creo que América significa muchísimo el triunfo nuestro, por lo que es la institución, por la categoría de jugadores que tiene, por el entrenador, y fue muy difícil y complicado, de los partidos más difíciles que me ha tocado enfrentar en la liga, y destacaría la personalidad de los jugadores para atacar en ciertos momentos, defender en otros, porque nos obligaron. No queremos ponernos en plan de víctima porque no lo somos, simplemente reclamamos algo que queremos que es justo, porque no es normal aplicar dos partidos tan importantes en 48 horas, en ninguna parte del mundo se ve. Si ves, están entrenando ciertos jugadores en el estadio ya, los que estuvieron en el banco y los que jugaron menos minutos. Ya estamos pensando en el partido de Puma, pero bueno, decidiremos en el correr de las horas qué equipo ponemos, si ponemos lo mismo, si hacemos variantes. Vamos a ver la recuperación de todo, que es muy difícil y complicada porque está muy cerca.
Guillermo Almada, que avanza en el fútbol mexicano, que sigue ganando crédito, que sigue ganando prestigio, credibilidad, un excelente entrenador. Y el América preparando, César, la liguilla por el título del fútbol mexicano.
Sí, ya es momento de pensar en lo que sigue para el conjunto del América. Hoy recibieron descanso. Me contaban futbolistas del cuadro americanista que les han pedido tratar de despejarse, por más difícil que esto sea, tratar de superar un poco lo que ha sucedido en el Estadio Hidalgo. Tienen estas horas para reponerse, para estar con la familia, para tratar de recargarse de cara a lo que será la misión de obtener el bicampeonato. ¿Cuál es la principal preocupación en este momento del conjunto del América? Se llama Sebastián Cáceres. Claro. Te puedo decir, hay un poco de pesimismo, de mal augurio con respecto a lo que sucedió en esa lesión de rodilla izquierda. Están esperando unas horas a que la pierna del futbolista uruguayo desinflame un poco, que se libere un poco de líquido que en este momento todavía está retenido en esta parte del cuerpo de Sebastián Cáceres, para hacerle pruebas, para que puedan tener un diagnóstico preciso y contundente, y a partir de ahí saber qué es lo que procede en la recuperación de Sebastián Cáceres. Repito, hay preocupación al interior del conjunto americanista. Ojalá que las pruebas que le hagan en próximos días arrojen un diagnóstico no tan grave, porque a pesar de todo y de lo que haya sucedido, Sebastián Cáceres es un ser humano con muchos planes por delante, que se estaba consolidando con selección uruguaya y que, bueno, tendrá que tener esta incertidumbre unos días más para saber qué es lo que realmente le sucedió. Ojalá que sea un diagnóstico alentador para Sebastián Cáceres.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Un desafortunado resbalón, Rafa, un patinón. Sí. Y la lesión de Cáceres cuando apenas arrancaba el partido.
Sí, sí, no se puede saber de qué la magnitud de la lesión. Salió, sí, apoyado por precaución, sí. Pero un doctor, digo, independientemente de esperar a que desinflame, a que efectivamente se pueda liberar un poco lo del líquido sinovial, etcétera, para hacerle una resonancia magnética o un estudio de radiografías. El diagnóstico, en caso de ser una ruptura de ligamentos, sobre todo cruzados, en el movimiento del doctor, se está sentado el jugador, te das cuenta, por el desplazamiento que existe en la rodilla. Esperemos, ojalá, por todo, primero que nada por él, por el América, por la selección de Uruguay, y bueno, pues por un ser humano, que no sea grave la lesión. Al margen de eso, bueno, tocaremos, si quieres conocer el punto de vista de Jorge, y tocamos luego con calma lo que fue el desarrollo
sí,
del partido.
No sé si estaba mojado de más el campo.
Sí, siempre lo riegan.
Claro, sí. Eso ya es muy común en estos tiempos, el regar el campo, y no sé qué tanto afectó eso. Pero el punto, Jorge, es que no pasaba ni un cuarto de hora de partido y el Pachuca lleva ganando 2-0.
Sí, luego se le complicó porque el América es un gran equipo, ¿no? Y se le complicó a extremo el partido al Pachuca, pero tuvo la capacidad para poder definir este resultado. Lo que dice Almada de que de reglamento se conoce, pero de estarse quejando y que tenemos un partido después y todo, pues sí, pero si accedes directo a la liguilla, con eso te evitas todo. O sea, todos conocemos el reglamento y sabemos de qué se trata, y el Pachuca tuvo un gran partido y seguramente lo va a tener grande también contra Pumas. Dejemos de quejarnos, me parece, de eso, ¿no? Sabemos cuál es, justo o injusto, pero sabemos cuál es el reglamento y entonces, sino que cambien las cosas desde la misma federación y la liga, pero esto lo conoce el equipo de Pachuca. Yo quería también atender a otro asunto, porque sí me preocupa mucho. Hablamos de manera igual y hasta excesiva de los jóvenes y que tienen que brillar y que les tienen que dar las oportunidades, etcétera, etcétera. Me está preocupando mucho el futuro de Kevin Álvarez como futbolista. Digo, no soy ni su familiar, ni mucho menos, pero un chavo tan joven, tan prometedor, que esté pensando más en que si se compra un coche, y que si la novia, y que si me pinto el pelo, y que si me pongo aretes, en la cancha, honestamente, es un verdadero desastre este muchacho ahorita. Habría que rescatarlo.
Sí, porque condiciones buenas indiscutiblemente tiene Kevin. Vamos a una pausa, hablaremos con Armando Martínez, el presidente del Pachuca.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. En la línea está Armando Martínez, el presidente del Pachuca. Armando, te saludamos, Rafael Puente, Jorge Pietrasanta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué pasó, mi Beto? Rafa, Jorge, qué gusto saludarlos. ¿Cómo andan?
Bien, bien. Un abrazo. Bien, un abrazo y felicidades, mi querido Armando.
Igualmente para allá, para todos, toda la audiencia.
No mejor que tú, que debes estar feliz. ¿Cuál es tu sentir después de eliminar anoche al América?
No, estoy feliz, pero ya estoy cagado por el juego de mañana. No dejan esto disfrutar. Nada más me quedaron unas poquitas horas en la noche. No, muy, muy, muy contento porque fue un gran partido que hizo mi equipo. Los chavos mostraron una personalidad y un carácter impresionante. El profe Almada es muy valiente, ya vieron el planteamiento que hizo ayer y cómo nunca defendió ese gol echándose para atrás, sino que propuso siempre tratar de buscar el tercero, que el partido, bueno, estuvo muy intenso. Yo creo que en el primer tiempo ellos tuvieron oportunidades importantes, pero ya en el segundo tiempo yo creo que hicimos un gran trabajo y hasta yo aseguraría que tuvimos más oportunidad nosotros de meter el tercero a que ellos nos empataran. Pero bueno, tú sabes lo que luce un partido de estos jugando contra la América, que es un gran rival, que ya hay una rivalidad deportiva tan importante como la que tenemos. Y bueno, estamos muy, muy contentos todos.
Ya que mencionaste lo cerca que está el partido, lo inminente que es el partido contra Pumas, te preguntaría, Armando, ¿quién es el culpable de que estén tan pegados los partidos? ¿Qué equipo no quiso cambiar de día?
No, mira, yo no voy a decir nombres ni veto. Lo que sí voy a decir es que nosotros sabíamos desde el principio que está el reglamento. Claro, uno nunca se imagina que va a quedar en esa situación, y ya cuando queda es cuando más atención le pone uno, ¿verdad? Y
sí, claro.
Sabíamos porque un juego contra Santos que teníamos un domingo lo cambiamos precisamente a un sábado, porque ya veníamos empatando algunas fechas y sabíamos que se podía haber presentado esta opción. Jugamos contra Santos el sábado para luego poder jugar la de la CONCACAF el martes, y precisamente pensando en que ahora podíamos tener el play-in, ¿no? Está en el reglamento y pues no, yo no puedo hablar mal de ninguno de los socios que tenemos. Lo que sí puedo decir es que a veces hay que tener un poquito de sentido común, y que a veces a lo mejor la Liga o la Federación tenía que intervenir directamente sin tener que preguntarle a los demás equipos, aunque esté en reglamento, ¿no? Porque, sobre todo porque había el espacio. Porque yo sé, nosotros participamos en una sudamericana y participamos en varias Libertadores, y sabíamos que estábamos invitados a esos torneos y que necesitábamos forzosamente a veces jugar de un día a otro. Así lo jugamos cuando fuimos campeones de la sudamericana en el 17. Jugamos una semifinal contra Toluca, y al día siguiente estábamos jugando en una final contra Colo-Colo. Nos costó la semifinal, no pudimos pasar, pero gracias a Dios quedamos campeones en la sudamericana. Entonces ahorita es un torneo de tu misma confederación, o sea, no es una confederación invitada. Había el espacio suficiente como para poder mover los juegos. Entonces a lo mejor hay un poquito de sentido común, y a lo mejor, te digo, no tener que consultarlo con los equipos, sino que ya sean decisiones que tomen la liga o la federación, ¿no? Para que no haya ninguno de que él sí quiso o no quiso, él sí aceptó o no aceptó, ¿no?
Es que luego sucede que el sentido común es el menos común de los sentidos.
Exacto.
También suele pasar, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que en un futuro tendríamos que dejar que la liga y la federación, sobre todo la liga en estos partidos, que la liga pudiera tener las herramientas necesarias y el poder necesario de decirle a cualquier equipo, no nada más a nosotros. Nosotros siempre hemos cooperado en todo, hemos empezado torneos sin seleccionados, hemos movido partidos porque nos los han solicitado. El torneo pasado, las niñas, hasta la fecha 7 tuvimos el plantel completo y pues lo aceptamos, pero yo creo que sí debe haber en un futuro que la liga diga, a ver, esto es lo que se hace, y que todos lo acatemos, como sucede en todas las partes del mundo, ¿no?
Sí, como debe de ser, mi querido Armando, te mando un abrazo, Pietra. Pero esas saben más rico. Oye, te pregunto, inventamos el Papachuca con el América, ¿te gusta?
No, para nada. Esos botes a mí,
pues yo
no.
Lo voy a seguir diciendo.
No, güey, tú más, porque eres bien chiva, entonces a ti te encanta, ¿no? Pero nosotros respetamos muchísimo, muchísimo a nuestros compañeros de equipos. El América es un equipo con gran trayectoria. Te digo, hay una rivalidad impresionante. Ahora se nos ha dado para acá, pero pues esto da muchas vueltas, ¿no? Entonces, no, nosotros somos muy respetuosos de todos, y además fue un partido impresionante, y bueno, pues hay que darle, y no hemos ganado nada, eso es un hecho, no hemos ganado nada, pasamos una final, hay que ganarla para que todo esto sea válido y entonces tenga mucho más valor, ¿no?
Claro. Armando, ¿qué opinas de la inminente llegada del Chucky Lozano al equipo de San Diego?
Ah, caray, no estaba enterado, mi Beto, la última vez que supe Chucky fue que nuestro equipo juvenil fue a un torneo al Ajax y se portó impresionante porque tuvo un Zoom con todos los chavos y estuvo platicando con ellos. Luego les mandó a toda la delegación una playera de él en un gesto impresionante. O sea, nos regaló creo que 27 playeras. Y sabíamos que estaba muy muy contento allá en el PSV, entonces no sabía lo de San Diego, pero además, ¿cuándo va a entrar San Diego? No sé cuándo empiece San Diego.
Hasta el año que entra, 2025. Ajá. Pero esto me llevaría a preguntarte también otra cosa añadida, si el Pachuca estaría interesado en un momento dado, si no se concretara lo de San Diego, en recontratar al Chucky.
No, si me consigues un buen patrocinio, mi Beto, de unos 4 o 5 kilos. Para poderle pagar su sueldo, ya no digamos su ficha, para poderle pagar su sueldo, pues sí, no, yo estaría feliz de la vida que regresar. Chucky es de casa, es un referente del equipo, y no, bueno, como te digo, es lo queremos muchísimo, es un ídolo en Pachuca, pero yo creo que todavía le queda mucho tiempo para estar en otros equipos antes de pensar en regresar acá a la Liga de México, ¿no?
Oye, Armando, quiero preguntarte entonces, ¿ya están con este boleto para la final en la CONCACAF? ¿Están en la liga? Siempre hablamos de prioridades. A ver, tú como jefe, como mandamás de este equipo, ¿cuál es la prioridad del Pachuca?
No, yo creo que se ha demostrado, Jorge, en a lo largo de la liga y a lo largo del torneo de la CONCACAF, ¿no? Nosotros le dimos preferencia, sin renunciar, por supuesto, a la liga, porque sabemos lo que significa la liga, pero sabemos lo que es un mundial de clubes, y en este nuevo formato todo el mundo queremos participar, ¿no? Contra los grandes equipos que van a estar. Entonces, lo hemos visto, todas las alineaciones siempre han tenido preferencia la CONCACAF antes que la liga, pero como te digo, tenemos chavos que le meten con todo y tenemos jugadores también suplentes, y yo parte del equipo que son muy competitivos y que hemos peleado contra todos los demás muy dignamente, ¿no? Pero sí, definitivamente le hemos dado prioridad a la Conca Champions.
Armando, no sé si conviviste con Paco Villa o si tienes algún recuerdo,
sí,
de
caray,
él.
Me acabo de enterar hace ratito que estaba viendo diferido el partido de la Champions, lo que decía el Pollo. No, bueno, Paco, un gran ser humano, gran cronista, narrador, buenísimo. Me tocó disfrutar muchos años con él, y luego pues, también nos narraba nuestros partidos para Estados Unidos. Hace todavía en el campeonato pasado que estuvimos, no me acuerdo si fue la final contra el Atlas o la final contra Toluca, en una entrevista con él, y bueno, pues un luchador, un guerrero hasta el último peleó. Entonces, en más sentido, pésame a todos sus familiares y un gran reconocimiento a Paco, que yo creo que dejó una gran escuela.
Totalmente de acuerdo. Y suerte mañana contra Pumas.
Pues la suerte no entrena con uno, mi Beto, ¿verdad?
Bueno, es lo que le digo a mis... Es una palabra muy taurina, Armandito.
Ni la suerte ni el árbitro entrena con uno, pero sí, siempre, yo lo digo de broma, pero siempre se necesita un gramito de suerte para ir avanzando, ¿no? O claro. Ayuda divina. Ayer estuvieron dos arzobispos y dos padres, cuatro total ahí en la misa del estadio. Como les decía yo, la ayuda divina siempre es bienvenida. Entonces, siempre todo, la buena vibra y todo, siempre es bienvenida, mi Beto. Muchísimas gracias.
Al contrario, Armando, gracias por tomar la llamada. Que te vaya muy bien.
Fuerte abrazo. Saludos a todos.
Igualmente, buenas tardes. Armando Martínez.
Sí, excelente persona. Igual que Jesús. Yo al hijo de Jesús, la verdad, no lo traté mucho. Pero cuando he tenido oportunidad de hablar con él, muy correcto siempre y muy comprometido él con el León. Pero creo que han hecho, a pesar de las críticas, todas las cosas muy bien, ¿no? Es un ejemplo a seguir, de verdad. Sobre todo este último Pachuca, lo que está haciendo Almada es notable. También es algo de lo que comentábamos Beto Prieta el otro día con Sutcliffe, que es un equipo que puede cambiar a la mejor a 7, 8 jugadores y no lo resiente.
No se descompone.
No lo resiente, ¿sabes por qué? Cierto. Porque la formación ha sido la adecuada. Y lo competitivo que es internamente ese equipo para buscar las posiciones, han vendido, pues en los últimos 2 años, vendieron a todo el plantel.
Sí.
Se han desprendido desde cualquier cantidad de jugadores,
Rondón,
algunos para poder, y luego una visión para traer jugadores, sí. Porque Iridici, ¿cómo les ha respondido?
Excelente.
Y ¿cómo les ha respondido Rondón
claro.
A pesar de la edad, y lo está haciendo estupendamente bien, pero el complemento de todos los chicos, digo, Chávez que se fue a Rusia, no, tiene lo que sea de cada quien, qué trabajo.
Y ¿sabes qué? Me encanta también la personalidad, lo descarados para eliminar al América. El día de ayer.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos
de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
viene la vuelta entre Monterrey y el equipo de Columbus. Y aquí está Oscar Gallardo con la información. Oscar, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Heriberto? Les mando un muy fuerte abrazo, por supuesto, para ti, para Pietra y para Rafa. Hoy Fernando Ortiz tiene que remontar con sus Rayados para llegar a la primera final en su carrera. Ayer el Tano dejó en claro que tratará de enviar al mejor once disponible. Rápidamente ayer en el Barrial ensayó el Tano con Esteban Andrada en el arco, en el fondo línea de cuatro, con Estefan Medina, Víctor Guzmán, Sebastián Vegas y Gerardo Arteaga, por lo cual estará Héctor Moreno en la banca. En medio campo, Jorge Corcho Rodríguez y Luis Romo, los de confianza. Por las bandas, Maxi Mesa en el sector derecho, Jesús Gallardo por la banda izquierda, Sergio Canales y Germán Berterame será el encargado del ataque, por lo cual Brandon Vázquez será una buena opción de cambio, mientras que Eric Aguirre y Tecatito serán las bajas. Vamos a escuchar lo que mencionó Fernando Ortiz ayer en la conferencia antes de este partido internacional.
Los chicos también, con esa ansiedad y nerviosismo de jugar una semifinal y tratar de revertir para lograr un pase a la final, es algo normal que se vive dentro de un plantel de jugadores. Están con muchas ganas y sabiendo que haciendo las cosas que le voy a decir esta tarde pueden llegar a lograr ese pase a la final. Desde que yo he llegado a Monterrey han querido manchar mi imagen en todos sentidos. No tengo por qué dar explicaciones con respecto a mis relaciones de cuerpo técnico. Han hablado, van a hablar, no hago caso, sigo para adelante. Hay cosa más importante que resolver y no fijarse en un abrazo con un cuerpo técnico.
¿A qué se refiere el Tano concretamente, Oscar?
Sí, Heriberto, en las últimas semanas, algunas personas en redes sociales, aficionados y también algunos representantes de diferentes medios de comunicación han publicado información sobre un supuesto conflicto entre Fernando Ortiz y Peter Telemaque, su auxiliar técnico. Sin embargo, nosotros hemos podido investigar que sí, pues evidentemente han existido discusiones, sobre todo después de los partidos cuando Monterrey dejó ir los 3 puntos en Liga MX o en este partido ante Columbus Crew, pero es parte de la esencia del fútbol. El Tano Ortiz y Peter Telemaque tienen una muy buena relación. El mismo Peter Telemaque, cuando regresan de su último compromiso en el aeropuerto, fuera de cámara, nos comentó que se le hacía exagerada esta parte de las críticas. Es parte de la esencia del fútbol. Sí han existido algunas discusiones, pero todo por el bien del Monterrey. Entonces les puedo confirmar que Fernando Ortiz tiene una muy buena relación con su cuerpo técnico y el objetivo en general es tratar de avanzar ahora en CONCACAF a la gran final y también avanzar en cuartos de final sobre el equipo de los Tigres, Heriberto.
Oye, perdón, mi querido Beto, claro, nada más rápido.
Por supuesto.
Sí, te mando un abrazo. Si hoy no se da, ¿pasaría algo? O si en el clásico no se da, ¿pasaría algo? Somos de repente en los medios corretécnicos, yo no soy de esa categoría, pero suele suceder. ¿Pasaría algo?
¿Cómo estás, Pietra? Qué gusto me da saludarte. Bueno, dentro de los objetivos del Monterrey para este semestre, evidentemente está ganar la CONCACAF y ganar la Liga MX. Yo te puedo asegurar que hoy los dueños de Rayados tienen una preferencia sobre la Liga MX, este torneo que no se obtiene desde la apertura 2019. Además, Rayados ya tiene su boleto para el Mundial de Clubes, por lo cual en caso de que hoy Columbus Crew elimine a los Rayados, evidentemente habrá tristeza, habrá enojo, pero se van a esperar el clásico regiomontano. Ahí sí, si el equipo de Tigres elimina al Monterrey y si no avanzas en la CONCACAF, quiero creer que Tato Noriega de nueva cuenta estará en una conferencia de prensa post partido después de los cuartos de final de vuelta ante los Tigres para hablar sobre el futuro de Fernando Ortiz, como sucedió con Víctor Manuel Vucetich hace un año. Pero yo creo que si hoy Monterrey queda eliminado, por supuesto que habrá una llamada de atención para el Tano Ortiz, pero no creo que su trabajo en este momento esté en juego, porque el Tato, cuando regresaron de Columbus, Ohio, mencionó que el Tano es parte de un proyecto, Pietro.
Oye, Oscar, ¿de dónde es Telemaque?
Peter Telemaque es mexicano.
¿Mexicano?
Es mexicano, sí. Me parece que es de Veracruz. Sí. Es mexicano, un tipo agradable, un tipo estudioso. Lo que me han comentado, Heriberto, que es el brazo derecho de Fernando el Tano Ortiz. Entonces, realmente, pues Fernando tiene la confianza en Peter Telemaque, por lo cual lo ha acompañado en diferentes proyectos. También estuvo con las Águilas del América.
Correcto. A lo mejor tú eres Betty Murrietaque, mi querido Betty.
Exacto. Gracias, Oscar. Gusto en saludarte.
Fuerte abrazo para todos. Ya no hay boletos, lleno total esta noche en el Gigante de Acero.
Correcto, a las 8:15, Rafa, el partido.
Sí, interesante, ¿eh? Porque de todo lo que hemos visto, de lo último, incluido el Inter de Miami, a pesar de contar con las figuras, pero que en su oportunidad lo comentamos, se quedó corto, sí. Estuvo lejos de lo que se esperaba. El equipo de que ha dado la cara por la Liga de Estados Unidos es el Columbus.
Así es.
Y Columbus, lo que sea, cada quien en los partidos que ha encarado, sí ha puesto en predicamento a los equipos mexicanos.
Correcto, vimos lo de Tigres recientemente, Jorge, en aquellos penales y...
No, y el Tigres durante... los dos partidos.
Los dos partidos.
En Columbus fue mejor.
Exactamente.
Es el mejor equipo de los últimos años. Digo, por ahí está el AFC, el New England Revolution antes, pero este es el mejor desde Celarayán. ¿Se acuerdan que se fue de Tigres a jugar allá y tuvo grandes temporadas? Ahora ya juega en Arabia. Pero es el mejor equipo de la MLS, así de fácil.
Exacto, el argentino Celarayán. Y vamos a cambiar de tema porque se acerca este sábado la pelea entre De La Hoya, quiero decir, entre el Canelo y Munguía. Pero es que hay otra pelea fuerte, muy ofensiva, muy agresiva.
Sin guantes,
burda en las redes sociales entre De La Hoya y el Canelo, y los vamos a escuchar.
Remember when Jaime was 21 years old, volunteered to step in against Triple G, and Canelo failed 2 drug tests, though Jaime wasn't allowed to fulfill his dream, 2018. On Saturday night, he will do just that, fulfill his dream and be world champion.
Tienen que escribirle lo que tiene que decir este pinche maricón, cabrón. Tú lo escribes, ¿qué lo escribes, pendejo? Tú no escribes nada, cabrón, tú no haces nada. O sea, tú no haces nada.
Yo lo escribí.
Eres un pendejo, eso es lo que eres.
Eres un baboso.
Eres un pendejo, cabrón, porque están nomás ahí. Los que hacen todo son los que están detrás de ti. Tú eres un pendejo, idiota.
Sí.
Y para este imbécil intento de gente que tengo aquí a mi izquierda, que no se le olvide que yo ya vine siendo el Canelo a Estados Unidos y que solamente lucró con mi nombre. Nunca perdió un solo centavo, sino nomás ganó dinero. ¿Ya le pagaste a Golovkin lo que le quería robar? Sí, muy bien, porque también. Pero si no hubiera metido a mis abogados, me lo robas. Es lo único que hace este hombre es ser una lacra del boxeo, robarle a los boxeadores. Para el que esté con él, meta por favor ahí a sus abogados, porque seguramente les está robando. Es lo único que viene a hacer al boxeo.
You know who your dad is.
Y a lo único que viene es a robarle la atención a Jaime Munguía. No viene a promoverlo. También como también le roba la atención a la gente que hace las cosas para la cocina. Ya no saben si hacerlas como consoladores o como cazuelas o algo. Porque acá se las mete el muchacho.
¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué te parece, Rafa?
¡Ah, carambola!
¡Bonita familia! ¡Qué barbaridad! A ver, Chava, descifra esto que acabamos de escuchar.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Heriberto? De hecho, aquí en la ciudad de las apuestas ya hay una apuesta que si el frente a frente del próximo viernes en el pesaje va a ser Canelo De La Hoya o Canelo Munguía. La verdad es que se salió de control todo esto. Sí, De La Hoya quería pedir algo de respeto para Canelo e indudablemente no esperaba esta respuesta por parte del peleador mexicano. Le salió... la sangre ahí a Canelo Álvarez, estuvo a punto de írsele encima, le digo que fuera hombrecito, cuestionó su hombría, cuestionó su calidad como promotor, y después De La Hoya nos decía que estaba analizando incluso proceder legalmente porque consideraba esto en el aspecto de robar a los peleadores como una difamación, lo cual nos llevaría a otra pelea, ¿no? Esto sin guantes y alejado del cuadrilátero. Sin embargo, creo que le viene bien a la promoción, había estado como... en un solo canal, muy estable la promoción de Canelo Álvarez y de Jaime Munguía, pero con esto todo se sale del script y le viene bien a una intensa semana del 5 de mayo aquí en Las Vegas, esperando un gran lleno el próximo sábado.
Sí, se han perdido las formas, el respeto, sí, en las redes sociales,
en todo.
Comentaristas contra deportistas, en los programas de televisión, comentaristas contra comentaristas que fueron entrenadores. ¡Qué barbaridad, Jorge! Realmente, pues no hay un control, no hay unas formas de educadas en estos tiempos, caray. Digo, no quiero generalizar, Pietra, pero qué fuerte escuchar todo esto.
No, es verdad, es verdad, y lo sabemos lo que pasó el otro día aquí en México. No quiero mencionarlo por respeto a mi querido Rafa y Rafa Junior, pero esto me suena más, estimado Chava, y te mando un abrazo, para levantar todavía más, bueno, levantar el interés de esta pelea. A mí me suena eso, no sé si tú estés de acuerdo.
Sí, decía que le viene bien. También Oscar de la Hoya sabe que hay que vender la pelea. Dice, bueno, parece que esto es una celebración. ¿Cuál celebración? Venimos a una guerra nosotros. Venimos con un peleador que viene invicto a tratar de robarle la corona a un Canelo Álvarez, que sí es favorito aquí en Las Vegas. Está 6-1. Esta semana se ampliaron incluso los momios a favor del peleador tapatío. Pero Jaime, que platicamos con él y nos decía... Mi hermano dice, yo no iba a ser de referee, yo me empecé a atacar de la risa cuando vi que Canelo se enojó, que Oscar de la Hoya empezó también a decirle sus cosas. Yo me ataqué de la risa y al final mi intención es no perder ese enfoque, la visión del túnel en busca de la victoria. Y si gustan, platicamos después de este momento tenso, fuimos los primeros en platicar con Canelo Álvarez y esto fue lo que nos dijo Canelo ya en corto sobre este incidente en contra de Oscar de la Hoya.
Todavía se siente la tensión. Se pasó de la raya, Oscar.
Sí, la verdad es que no espero menos de una persona como él, la verdad es que no espero menos, pero que no se le olvide que yo llegué aquí a Estados Unidos ya siendo el Canelo y no lo único que hizo fue lucrar conmigo, con mi nombre. Nunca fue menos y lo que pasa es que está ardido que me fui de su empresa, ¿no? Y su empresa no es la misma, sin mí.
Oye, definitivamente no habíamos visto esta reacción de ti, probablemente nunca. En la historia ahora se ve diferente, reaccionas, tomas tu posición y te das a respetar ante el copromotor de Jaime.
¿Por qué no lo haría? ¿Por qué no lo haría? Ahora sí que para toda acción hay una reacción y yo soy una persona muy respetuosa, soy una persona que se mantiene en su línea, pero tampoco soy una persona dejada. Al final de cuentas, cuando tienes argumentos para defenderte, lo vas a hacer, ¿no? Él lo único que quiere es quitarle la atención a su peleador. Eso es lo único que viene y aquí y a lucrar con él.
¿Te da pena lo que hizo hoy Oscar de la Hoya?
Me da mucha pena ajena porque lo único que quiere es lucrar y robarle la atención a su peleador y eso no se hace. Pero al final de cuentas es una escoria de persona, es una lacra, lo único que hace. Es una persona que se dedica a robarle a los peleadores para su beneficio.
Bueno, y esto confirma motivación para noquear el sábado.
Así es, no, todo me motiva y mi objetivo ahí está y lo voy a lograr.
Aunque esta es una motivación un poco agria, un poco desagradable, porque efectivamente el Canelo cuestiona la hombría, cuestiona la honestidad de la olla. ¿Es imposible, Chava, una reconciliación entre estos dos personajes?
Sí, yo diría que sí, porque, bueno, en su momento se toleraban cuando había dinero de por medio, ¿no? Cuando los dos eran parte de un mismo negocio. El tema es personal. Les puedo decir, me tocó en su momento ser parte de la cobertura de Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. ir en el avión privado, ¿no? Para Nueva York, para Texas, para Los Ángeles. Y en el momento en que me tocaba viajar en el mismo transporte, en el avión con Canelo y con De La Hoya, sí les puedo decir que así durara 2-3 horas el viaje, no se dirigían la palabra para nada. Entonces, estamos hablando desde que hace 7 años, ya la animadversión era bastante real, pero hacía negocios y eso al final del día les permitía continuar dialogando. Ahora eso se acabó. De hecho, uno de los problemas que pensábamos que iba a haber para que se diera esta pelea era precisamente que Oscar de la Hoya fungía como copromotor de Jaime Munguía, pero libraron el asunto y como no fue Benavides, optaron por un Jaime Munguía que sí vende, que tiene buen récord, que está en su prime y que les va a permitir a todos generar algo de muy, muy buen billete.
Chava, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo, que estén muy bien. Bye-bye.
Igualmente, buenas tardes. Qué rasposo intercambio, Rafa. Muchas groserías. Violencia verbal que contribuye a crear un ambiente...
Ah, muy corriente.
Pues sí. Sí, la verdad. Feo, desagradable.
Digo, y unas denuncias en su cara. Imagínate dónde han de haber llegado ellos en su relación laboral, porque fueron socios,
sí,
para caer en esto.
Sí, representaba de la olla al canelo,
sí,
¿no?
Sí, sí,
claro. Sí.
Bueno, representan porque lo firmó como por 10 peleas y por una cantidad, pero que no la había ganado ni Mayweather, yo creo. Sí. En ese momento, pero se dieron, me parece, Jorge, creo que únicamente dos peleas y luego vino el desenlace y el pleito entre ellos, ¿no?
Sí, 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 bueno, los dos son conocidos, los dos tienen una historia, los dos, pero esta sí, si me permiten ponerme a nivel, como diría en aquel momento famoso deportista, para mí que los dos son
Hojaldras.
Ay, Dios mío. Sí, 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 sí. Oye, qué feo estuvo. Pero bueno, lo pasamos con todas las palabrotas. Nosotros que creemos.
Somos
que,
tan decentes. Que somos, pues sí, tú eres que el caballero del
por lo menos,
decir, Beto. No pueden poner por lo eso menos, aquí.
Por lo menos, sí, gracias, Jorgito. Por lo menos eso intentamos. Oye, el gol de Füllkrug, ya lo platicábamos aquí con Rafa, Jorge, extraordinaria la recepción. La definición, la potencia, el tiro raso, cómo va deslizándose por el pasto, y el Borussia Dortmund que gana 1-0 al Paris Saint-Germain.
Pues sí, llega con ventaja. Sí, adelante, Jorge.
Sí, pero me parece que no va a ser suficiente, ¿o cómo ve, Rafa?
Sí, no. Le comentaba yo a Beto antes de empezar el programa de saludarte, que desperdiciaron los dos equipos, pero más el París, ¿no? El París creo que sí tuvo... Francamente tuvo oportunidad, dos pelotas en los postes, un par de intervenciones del portero bastante interesantes, unas fallas increíbles, un par de ellas de Dembélé, ¿no? Que una se la detiene el arquero y la otra con prácticamente el arco abierto, una diagonal retrasada le echó a la tribuna.
Una que rechaza con la rodilla el portero del...
Sí, sí, sí. No, esa es la de Donnarumma.
Esa es la de Donnarumma, sí.
Sí, una buena tajada en una volea.
Una volea a corta distancia, sí. Sí, sí, buena victoria, Jorge, del Borussia Dortmund, pero claro que el Paris Saint-Germain con Vitinha, con Dembélé, con Mbappé, sí, realmente es un hueso muy duro de roer para la vuelta.
Yo veo Madrid, París, la final, y va a ser una situación especial por lo de Mbappé, ¿no?
Exacto.
Sí.
Sí, sí, puede ser una gran final, sin duda. Vamos a ver en qué termina esta historia. Por lo pronto... un juego que donde aparece este gol que es realmente de libro, la recepción, Rafa, que es lo que más, la recepción dirigida que me llama la atención.
Sí, porque arranca perfecto, intuye muy bien, o sea, no trata de anticiparte, y eso, como arranca bien en lo correcto, en línea, en posición correcta, se le complica porque la pelota se le extiende. Le ayuda, por supuesto, su corpulencia, la estatura que tiene, pero la recepción es espléndida. Y aparte la hace para el perfil izquierdo y para luego poner el
zurdazo. Un poco hacia adelante,
sí.
Excelente.
Beto pues, y Rafa, sí, para antes de despedirnos, les recomiendo a toda la gente que nos escucha, vea y escuche las narraciones de Paco Villa de la natación de Michael Phelps. Más allá del fútbol, que recuerden esas históricas de Michael Phelps narradas por él.
Qué buena recomendación y un recuerdo con respeto y admiración para él. Gracias, Jorge, Rafa, buenas tardes, que les vaya muy bien. Buenas hasta tardes. Mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.